Leemos en el sitio web de BBC Mundo en Español. La decisión de otorgar el Premio Nobel de Literatura al cantautor estadounidense Bob Dylan no ha dejado a nadie indiferente. Y hemos preguntado a nuestros lectores qué músicos latinoamericanos están a la altura de Dylan y merecerían el mismo premio. Por mayoría, el músico más apreciado es el cubano Silvio Rodríguez.
Para no hacer de mí uno pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda.
Additional sites not yet completed.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio. Hoy vamos a hablar, entre otros temas, del último gesto del presidente Barack Obama hacia Cuba antes del fin de su mandato presidencial. Nuevas medidas que permitirían, por ejemplo, el intercambio médico y científico entre ambas naciones. Incluso se prevé la venta de productos de la industria pública farmacéutica cubana en Estados Unidos. Comenzamos Cuba Información. Último gesto del presidente Barack Obama antes de acabar su mandato en relación a Cuba, anunciaba una nueva directiva presidencial de política, es decir, nuevas medidas ejecutivas en torno al bloqueo, en torno a las leyes y las sanciones contra Cuba. Se ha anunciado, por ejemplo, que se va a permitir en un futuro próximo determinadas líneas de colaboración científica y médica entre Estados Unidos y Cuba. Incluso se abre la puerta a la posible venta, comercialización de determinados fármacos de la potente industria médico-farmacéutica pública del Estado cubano, la venta de estos medicamentos en Estados Unidos, entre otras cosas que vamos a hablar en esta tertulia. Yo me quedo también un poco con el habitual doble rasero y doble política o contradicción entre la política real y el lenguaje de estas directivas de la Casa Blanca. Por un lado, leemos, que además parece ser que es la primera vez en la historia que la Casa Blanca por escrito reconoce la soberanía y autodeterminación de Cuba, al menos sobre el papel. Incluso dice que el accionar del último medio siglo de la política de la Casa Blanca hacia Cuba ha sido una política desfasada que fracasó en avanzar los intereses de Estados Unidos. No estamos tratando de imponer un cambio de régimen en Cuba, sino promocionando valores que apoyamos en todo el mundo para que el pueblo cubano tome sus propias decisiones en el futuro. Bueno, pues un poco más de la retórica, pues a veces un tanto cínica, de la política norteamericana, sobre todo cuando dice que se quieren relacionar de manera honesta con el pueblo cubano y, esto es lo importante, dice, haremos más transparentes los conocidos programas de promoción de la democracia. Es decir, que ahora ya con luz y taquígrafos van a anunciar todo el dinero que dan a la fabricación de una supuesta oposición en Cuba, etcétera. Es decir, sus habituales programas de injerencia los van a hacer aún más explícitos. Lázaro, buenas noches.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía con nosotros. Aquí estamos en presencia de un acto supremo de cinismo de la administración Obama en este ya último periodo, últimos metros, digamos, de su presidencia en esta administración. Son los últimos metros y parece que quiere dejar algo visible, un legado antes de su retirada. Pero es un legado cínico, es un legado hipócrita con respecto a Cuba, porque, como bien tú has señalado, por una parte reconoce en su directiva, que es una guía para los próximos presidentes o la próxima presidenta de los Estados Unidos, pero que no está obligado el próximo presidente o presidenta a cumplirlo. Lo puede tomar en cuenta, lo puede engavetar, lo puede sencillamente ignorar o aplicar alguna de esta guía de forma parcial. Pero no cabe duda que el hecho, el ejemplo claro en esta directiva es que reconoce por primera vez, por escrito, la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo cubano, pero a su vez habla explícitamente, claramente, que mantendrá programas, que son programas subversivos, programas de injerencia, para avanzar en los intereses de Estados Unidos y en los valores de Estados Unidos. ¿Cuáles son esos intereses y cuáles son esos valores? Ahí es donde está lo inaceptable de todo esto. Claro, es un proceso complejo, difícil, ya se dijo al principio, la normalización. O sea, se está tratando, todo esto que se está haciendo en este momento es para avanzar en la normalización de las relaciones, pero esta normalización ya de la relación entre Estados Unidos y Cuba ya se ve que tiene muchas minas, digamos, en el camino. Hay minas, hay obstáculos que parecen ser, si Estados Unidos no cambia la postura, pues será un gravísimo agravio no solo al pueblo cubano, sino al propio pueblo de los Estados Unidos y a sus empresarios, a todas las personas que quieren tener unas buenas relaciones con Cuba y a la vez poder desarrollar las relaciones comerciales con el país. Porque aquí se plantea continuar la política de subvención, o sea, las partidas millonarias para los grupúsculos de mercenarios que están en el interior del país, al calor precisamente de esta política de Estados Unidos, bastante, parece que, no sé a quién va dirigido, pero es que es evidente que hay un doble rasero, hay un cinismo marcado, y desde luego mantiene las transmisiones ilegales de Radio y Televisión Martí. Eso es una grave, gravísima injerencia, violatoria de todos los convenios internacionales en este sentido, y dice que no van a, digamos, a derogar esa ley tan nefasta, tan criminal también, que es la ley de ajuste cubano, y dentro de ella la política de pie seco y pie mojado. Y también otro aspecto que es un obstáculo inmenso, enorme, en el camino a la normalización de las relaciones, es que no van a hacer nada para derogar ese arrendamiento, que no es más que la ocupación ilegal del territorio cubano en Guantánamo, con esa base ahí que no la quiere el pueblo cubano, ni el gobierno cubano, ni nadie. No van a hacer nada, es decir, y eso está sobre la mesa, igual que el desmantelamiento del bloqueo económico, financiero y comercial y la devolución de ese territorio ilegalmente ocupado.
Veíamos imágenes en la Universidad de La Habana de, bueno, pues centenares de estudiantes, un acto además de comunicación muy interesante por parte de Josefina Vidal, que es la jefa negociadora, la jefa del equipo de negociación de Cuba frente a Estados Unidos en todas estas rondas de diálogo, y bueno, ahí se enfrentaba, bueno, a las preguntas y a los conversatorios con los estudiantes además en directo por televisión. Fue una cosa realmente, yo creo que hay que felicitar a los medios cubanos, que con pocos medios yo creo que están haciendo últimamente cambios bien interesantes en su formato. Dani también ha leído ya sobre esta última directiva de Obama. ¿Qué te parece? ¿Qué conclusiones se puede sacar?
Bueno, yo he estado, aparte de las declaraciones de, efectivamente, la directora general de Estados Unidos, de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, aparte de sus declaraciones, bueno, he leído diversos artículos, entre los que destacaría el análisis que hace Carlos Alzugaray, que es un profesor y exdiplomático cubano, uno de los mayores especialistas en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que hace un análisis bastante, bastante interesante en lo que yo destacaría como tres puntos de vista a través de los cuales uno puede valorar esta directiva, ¿no? Uno sería un poco lo que habéis hablado vosotros en cuanto al contenido de la misma. Y efectivamente, tanto Josefina Vidal como Carlos Alzugaray, y con lo cual yo estoy también de acuerdo y con lo que habéis dicho, es que bueno, presenta algunos elementos novedosos, como es el reconocimiento, la legitimidad del gobierno de Cuba, la autodeterminación, la soberanía, e incluso dice textualmente que no promueve o que renunciará al cambio de régimen, pero sin embargo, si haces una lectura del resto de las cosas, hay contradicciones. Y por lo tanto, por ejemplo, la más clara es la de que afirma claramente que seguirá con los programas de supuestamente apoyo a la sociedad civil y toda esta historia, que al final son instrumentos de injerencia en la política interna con los cuales Cuba no puede transigir. Entonces, desde ese punto de vista, es verdad que se puede observar ciertas incoherencias. Ahora bien, también hay otros dos puntos de vista, que es comparar el significado de esta directiva en relación con otras anteriores que ha habido, y la tercera dimensión sería tener en cuenta en qué contexto coyuntural se da esta directiva, que no solamente es el final de la administración Obama, sino que es en el contexto de unas elecciones. Y también hay que tener en cuenta, que esto es algo que señala Carlos Alzugaray, que esta directiva probablemente su trabajo ha llevado varios meses y Hillary Clinton obviamente conoce de esta directiva y posiblemente haya participado. Por lo tanto, si en las siguientes elecciones ganaría Hillary Clinton, es de esperar que esta nueva directiva sobre la normalización de relaciones con Cuba sea la que dirija la política exterior hacia este país, que además especifica muy bien, de una forma muy concreta, cuáles son las órdenes que deben de seguir todos los diferentes organismos e instituciones, desde el Pentágono hasta la Dirección de Inteligencia Nacional, también el Departamento de Seguridad. Es decir, digamos, un texto importante en el sentido de que es integral y con cuestiones muy específicas sobre la política sobre Cuba. Sobre el tema de las contradicciones y el doble discurso, es verdad que existe, y es cierto, al fin y al cabo es Estados Unidos y su proyección hegemónica imperial no va a renunciar, y no hay que olvidar que, si bien es cierto que el poder de la derecha cubanoamericana de Miami ha descendido en los últimos tiempos, fundamentalmente sus expresiones más radicalizadas, ¿no?, de los tiempos de la Fundación Nacional Cubanoamericana de Más Canosa, esa tendencia tan extremista cada vez tiene menos apoyos. De alguna manera, esto en el momento de las elecciones tampoco es sorprendente que haya este tipo de contradicciones, porque de alguna manera también quieren vender la imagen, desde el punto de vista de Hillary Clinton, que por una parte han tomado la decisión de cambiar de política, pero que no van a renunciar a sus reclamaciones históricas sobre los derechos humanos, etcétera. Por eso es posible, y está claro, y yo creo que es de una manera intencionada. Y de hecho, incluso Carlos Alzugaray decía que no sería raro, de hecho es muy posible, que el gobierno cubano, antes de que se haya publicado esta directiva, haya sido consultado. Es decir, que antes de publicarla, los norteamericanos hayan enseñado un boceto y hayan hecho sus observaciones. Los cubanos, obviamente, el gobierno de Cuba sigue denunciando este tipo de contradicciones que de alguna manera siguen con esa proyección hegemónica e injerencista. Pero creo que también hay que hacer a veces una lectura un poco más fina, tratando de ver las continuidades y los cambios y lo que puede significar respecto al proceso de normalización de relaciones de Estados Unidos con Cuba, cuyo escenario final sería, primero, el final del bloqueo, segundo, la retirada de la base naval de Guantánamo de Cuba. No es posible unas relaciones normales con esa base en contra de la voluntad del gobierno y del pueblo de Cuba. Y tercero, la derogación de las leyes, por ejemplo, la ley de ajuste cubano, entre otras.
Lázaro, bueno, un análisis en profundidad con sus pros, sus contras, sus luces, sus sombras. Desde luego es una hoja de ruta, ¿no? Una especie de hoja de ruta para el siguiente.
Sí, es una hoja de ruta, pero bueno, está bien visible la intencionalidad de no solo de la administración Obama en sus últimos metros, como dije antes, sino de el estamento imperial que es el que anima las relaciones de los Estados Unidos con el resto de los países, particularmente hacia Cuba. Hay una pretensión, eso no se puede olvidar. Desde el surgimiento de los Estados Unidos como nación, expuso claramente la pretensión de apoderarse de Cuba. Estados Unidos jamás le ha interesado, le ha preocupado los derechos humanos. Eso hay que decir. Y el tema, y vemos la política que ha seguido en todo esto, más de 55 años de bloqueo económico, financiero y comercial. Han fracasado y lo han reconocido en la política anterior. Esta es una nueva estrategia, una nueva política dirigida a Cuba para pretender lograr los mismos objetivos. A la vez de este acercamiento a Cuba, siguen los ataques contra la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué significa esto? Para Estados Unidos y para su geopolítica regional, es importante desmontar el proceso revolucionario bolivariano que tiene lugar en Venezuela y derrotar a la Revolución Cubana. Es vital para ello. De forma tal que con esta idea pretenden cerrarle el paso, cortarle el paso a potencias fuertes, competidoras, como son Rusia y China, y también, por ejemplo, Irán, que está en la región a partir de las relaciones que se están estableciendo con los procesos populares revolucionarios que tienen lugar en la región, y que Estados Unidos está empleando toda su fuerza, todo su poder para revertirlo. Es lo que está sucediendo, esa es la geopolítica, y en el caso de Cuba, lógicamente, hay una estrategia aparentemente noble, dulce, pero que esconde esa, ya lo dice, avanzar en sus intereses y sus valores, y ya sabemos cuáles son.
De querer de cantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro, y leve, como aún respiro.
Comenzábamos este programa con una nota publicada en la web de BBC Mundo en Español, tras el Nobel de Literatura otorgado al cantante y compositor Bob Dylan. BBC preguntó a lectoras y lectores en idioma español qué músico de Latinoamérica estaría a la altura del gran Dylan para merecer un premio semejante. La mayoría decidió que fuera el cubano Silvio Rodríguez. Hoy escuchamos temas de su álbum Silvio, de 1993. Esta canción es Hombre, dedicada al Che, del que se cumplen 49 años de su asesinato.
Supiste cabalgar contra quien odia, desde su torre de oro y exterminio. Pero en mi parecer, te dio más gloria el alma que tallaste a tu dominio. La medicina escasa, la más insuficiente, remediar la mente. Y la locura pasa, risueña cuando engaña, cual odio de la propia entraña. Hombre sin apellido, un poco de piedad te pido. Hombre, hay todavía
está el día. De la melena incolta a la calvicie, del número inicial al incontable, desde la tumba hasta la superficie, tras breve veinte tan multiplicable, me llega un canto alado de fiebres de la infancia, me brota la invención del ansia. Y entero y mutilado.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más juntado. No me digan más mentiroso, no me digan más.
El huracán Matthew, el más potente que ha atravesado el Caribe en los últimos 10 años, ha causado entre 500 y 1.000 muertes en Haití, 4 en República Dominicana y 20 en Estados Unidos, según datos aún provisionales. La magnitud de la catástrofe, la cifra de personas fallecidas, los daños materiales, es sin duda el argumento informativo esencial. Pero hay un hecho al que, a pesar de su relevancia, los medios no han prestado la menor atención: que el mismo huracán, con la misma fuerza destructora, no haya causado víctimas mortales en Cuba. Explicar el porqué de este hecho debería ser un deber de la prensa internacional en virtud del interés general, pero una vez más, su falta de independencia política lo ha impedido. Mirta Kaulan, coordinadora residente de Naciones Unidas para Cuba, elogiaba hace unos días el sistema de defensa civil de la isla, presentándolo como un ejemplo de aplicación del llamado Marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres.
Observando con muchísima admiración todos los esfuerzos del país en prepararse, en reducir el impacto, salvar las vidas humanas. Esto para nosotros siempre es un ejemplo para todo el resto del mundo. Las inversiones que hace Cuba para proteger las vidas y los bienes materiales son extraordinarios.
La secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, June Sumner, también resaltaba el trabajo de Cuba en evitar la pérdida de vidas. Pero no se molesten, no leerán ninguna de estas declaraciones en la gran prensa internacional, solo en los medios cubanos. Al silencio sobre la labor de prevención y protección de la vida humana en Cuba se unía el doble rasero informativo, practicado por ejemplo por dos de los más grandes diarios en idioma español, El País de Madrid y su socio en Miami, el Nuevo Herald. Sus notas sobre el paso del huracán Matthew por Estados Unidos o Haití eran informes fríos sobre los daños materiales y humanos, acompañados de declaraciones de voceros institucionales, gobernadores de varios estados de Estados Unidos, representantes de la ONU, grandes ONGs. Por el contrario, sus notas sobre Cuba eran relatos cargados de subjetividad, aderezados con declaraciones dramáticas de supuestos damnificados en situación de completa vulnerabilidad. En ambos periódicos, a los datos aportados por el gobierno cubano, se les añadía la coletilla de cifras oficiales para remarcar su escasa credibilidad. Por el contrario, los datos de las autoridades de Estados Unidos sobre el paso del huracán por territorio norteamericano eran incorporados a la noticia sin siquiera mencionar la fuente. La única noticia publicada en El País sobre el paso de Matthew por Cuba era firmada, curiosamente, por la conocida disidente cubana Joanny Sánchez, que enfatizaba que en la isla las ayudas estatales a los damnificados tardan demasiado. En contraste, en ninguna de las notas sobre el paso de Matthew por Estados Unidos, República Dominicana y Haití, El País abordaba la premura o tardanza de los apoyos a la reconstrucción. El Nuevo Herald iba mucho más allá que El País a la hora de poner en duda las cifras oficiales aportadas por el gobierno cubano. El 5 de octubre publicaba un artículo de opinión de José Daniel Ferrer, líder de uno de los grupos disidentes que financia la Casa Blanca. El texto, titulado El huracán Matthew y las mentiras del régimen cubano, llegaba a decir, entre muchos otros disparates, que la suspensión del servicio de Internet no fue producto del huracán, sino una medida del gobierno para evitar que sus informaciones alternativas llegaran al mundo, y que la prensa oficial cubana apenas había informado sobre el huracán Matthew, algo realmente increíble porque televisiones, radios y webs de la isla hicieron un seguimiento exhaustivo, permanente y casi monográfico, no ya del paso del huracán, sino de todos los preparativos de prevención desde una semana antes. Esta cobertura mereció el reconocimiento expreso de la representante de Naciones Unidas en la isla. Que estos grandes medios reconozcan las acciones de prevención y de evacuación realizadas por el gobierno cubano es algo absolutamente impensable. Por ello, a la búsqueda de alguna explicación a la sorprendente ausencia de muertes al paso del huracán Matthew por Cuba, ambos diarios recurrían a la misma solución sobrenatural. En el Nuevo Herald, José Daniel Ferrer explicaba que en el oriente cubano esperaron el favor de Dios y, por suerte para los santiagueros, parece que Dios los escuchó. En El País, Joanny Sánchez narraba cómo en la localidad de Baracoa los rezos se elevaron para que todo pasara rápido y sin muertos. Conclusión, fue Dios y no la defensa civil quien salvó a Cuba del huracán Matthew. Ahora solo queda que salve el periodismo.
Se celebraba también hace unos días la segunda ronda de conversaciones Cuba-Estados Unidos sobre el tema de los derechos humanos. El gobierno cubano nunca se ha negado a discutir sobre libertades, derechos, libertad de prensa, democracia, elecciones y poner su punto de vista sobre la mesa y también sus críticas correspondientes a las elecciones en Estados Unidos, el sistema de prensa en Estados Unidos, el sistema de libertades en Estados Unidos y la violación de derechos humanos en Estados Unidos. Curiosamente, de los 61 instrumentos internacionales jurídicos para la protección de los derechos humanos, Cuba ha firmado el 72% de ellos y es estado parte de 44. En contraste, Estados Unidos solo ha ratificado el 28%, 18 de estos instrumentos. Sin embargo, en la gran prensa internacional la versión es otra, ¿no? Sería Estados Unidos quien presiona a Cuba porque sería una especie de garante de los derechos humanos internos en la isla. Bien curioso es esta lectura. También es curioso que de las conclusiones y de las declaraciones de ambas delegaciones tras estas reuniones y negociaciones sobre derechos humanos solo aparezca en la gran prensa que es Estados Unidos el que no ve avances en materia de derechos humanos en Cuba, ¿no? Bien podrían titular lo contrario, porque la propia portavocía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba denunciaba o exigía a Estados Unidos en esa mesa de negociación, por ejemplo, que cese la brutalidad y los abusos policiales con patrón discriminatorio racista, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en la economía norteamericana, la discriminación clara de migrantes y otras minorías, la falta de acceso a la seguridad social, la salud pública, muy escueta, la educación pública también y de pago en Estados Unidos, derechos a los que no acceden importantes sectores de la sociedad norteamericana. Bueno, los derechos humanos, una vez más, es un asunto que está ligado en la prensa y en el discurso público de Occidente, desde luego, a una política de absoluto doble rasero, ¿no?
Absoluto doble rasero, y es algo politizado, sesgado y desprovisto de la realidad, por cuanto es una política ejercida por la gran potencia imperial que es los Estados Unidos sobre un país pequeño en vías de desarrollo como es Cuba, pero sin embargo no pone la lupa en las flagrantes violaciones de derechos humanos que se cometen en los propios Estados Unidos, en la sociedad norteamericana y en muchos de los aliados de Estados Unidos. Muchos de los aliados violan sistemáticamente y de forma flagrante los derechos humanos. Sin embargo, en la prensa internacional, que es, no es más que un altavoz, un servidor de esta política imperialista hacia Cuba, pues parece ser que Cuba es el mayor violador de los derechos humanos. Y están los datos bien visibles, bien claros, que Cuba desde el 1 de enero de 1959, que triunfa la revolución, ha trabajado y trabaja por los verdaderos derechos humanos, no solo para el pueblo cubano, sino para otros pueblos, hacia otros pueblos del llamado tercer mundo. Pero eso se silencia en la gran prensa internacional, no se habla de eso. No se habla de la solidaridad de Cuba con otros pueblos, una solidaridad que es reconocida ampliamente por líderes de estos pueblos. Sin embargo, se mantiene ese discurso de forma, bueno, y ya sabemos lo que ha sido esa Comisión de Derechos Humanos, esa antes era era algo parecido, diferente, no recuerdo ahora, tenía un nombre que no funcionaba, no servía para nada. Era,
el Consejo y la Comisión.
El Consejo, exactamente, de Derechos Humanos. Eso se ha cogido como plataforma para atacar a Cuba y justificar la política agresiva de los Estados Unidos, o sea, Cuba, incluido el bloqueo económico, comercial y financiero. No tiene sentido el Pedro Luis Pedroso, subdirector general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional de la Cancillería Cubana, se lo expuso en esta ronda de conversaciones. Cuba tiene mucho que ofrecer como ejemplo de respeto a los derechos humanos, de trabajar por los derechos humanos, cosa que en Estados Unidos hay un dato que es incontestable. De los 61 reconocidos, Cuba cumple 44, tú lo has dicho, Estados Unidos solamente 18. Y Estados Unidos, hay que decirlo, es el mayor violador de los derechos humanos a nivel planetario, incluso en su propio país. Y este funcionario, este diplomático cubano, le exigió, puso sobre la mesa a Estados Unidos el cese de la brutalidad policial, que tú has mencionado, el trabajo infantil que hay en Estados Unidos, la desigualdad salarial por género, el racismo que hay en Estados Unidos, el hacinamiento en las cárceles norteamericanas, donde un porciento muy alto están presos en condiciones tremendas, hispanos, negros, y sobre todo hay que ver lo que significa todavía hoy ese centro de detención y tortura que está en la base naval de Guantánamo. O sea, violador, es que no hay forma, un diálogo respetuoso, serio, civilizado en este tema. Cuba tiene mucho que decir y Estados Unidos tiene mucho que aprender.
Cuba insiste mucho en la indivisibilidad de todas las categorías de derechos humanos, tanto
los
civiles, políticos de primera generación, como los de segunda generación, económicos, culturales y sociales, como los de tercera generación, derecho al desarrollo, a la solidaridad internacional, etcétera, etcétera. No.
Sí, bueno, y efectivamente eso es una cuestión bastante importante, que si uno hace una genealogía de dónde viene esta política, ¿no?, tan centrada en los derechos humanos, en ciertos derechos humanos y de algunas personas y de algunos países, que va unida también a las cuestiones del libre mercado, de la sociedad civil como algo diferente y opuesto al Estado, y todo este conjunto que conforman, digamos, una ideología con la que Estados Unidos trata de conseguir sus objetivos políticos en la esfera internacional, pues tiene que ver, fundamentalmente, esto surge en los años 80 y más particularmente en los años 90, donde, ante la caída de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría, digamos que el discurso que articula la política exterior de Estados Unidos pasa del anticomunismo a estas otras cuestiones de la promoción de la democracia, de los derechos humanos, y de ahí, claro, obviamente esto se hace sobre aquellos gobiernos o países que Estados Unidos percibía como amenazas a sus intereses. De ahí que el enfoque de todos los derechos humanos para Estados Unidos solo los focalice a los que ellos les interesa: pluripartidismo, separación de poderes, elecciones libres, entre comillas, etcétera, y se olvide o no mencione una serie de derechos humanos que son incumplidos en su propio país y en los que en una conversación, en un diálogo como el que se ha producido con Cuba de igual a igual, podría ser algo a discutir. Es decir, lo dijo el propio Raúl Castro, no hay ningún país que cumpla los derechos humanos. Se puede hablar de progresar en los derechos humanos, pero en pie de igualdad y, obviamente, cada uno tendrá sus falencias y cosas que se pueden mejorar, pero de igual a igual. Y bueno, esta también es una explicación de por qué Estados Unidos los enfoca siempre de una manera totalmente subjetiva. Luego, por supuesto, está la crítica a la que habéis aludido y que, bueno, tiene que ver con lo que he dicho de la concepción extremadamente politizada que hay de esta cuestión y que, por supuesto, es evidente. También yo quería indicar una contradicción bastante, digamos, que debería ruborizar y que, de hecho, yo creo que genera bastantes contradicciones, y es que, por una parte, el discurso liberal propone el tema de la democracia, los derechos humanos, etcétera, y al mismo tiempo plantea la libre empresa, el libre comercio, cuestiones que, si uno las enfoca en la política que lleva sobre Cuba, son totalmente contradictorias. Porque, por una parte, con la mano derecha están hablando de derechos humanos, de la libertad de los individuos, etcétera, pero por la mano izquierda resulta que ellos, que son los primeros defensores de la libertad de empresa y de la libertad de comercio y de la libertad individual, niegan y prohíben a sus empresas y a sus ciudadanos negociar libremente con Cuba, prohíben a sus ciudadanos viajar a Cuba y, obviamente, gastar el dinero que ellos deseen libremente. Entre otras cosas, ¿no? Por eso hay siempre una gran contradicción que Cuba sabe también explotar muy bien.
Sí, es que si vemos la política exterior de los Estados Unidos en estos años, que tú has marcado bien más o menos la fecha, todos los países y los gobiernos que se oponen o que se van en contra de los intereses geopolíticos y globales de los Estados Unidos, pues son los que le aplican esta política de violación de derechos humanos y, a través de esta política, justificar acciones punitivas contra los gobiernos y estos países. O sea, todo el que no se plega a las directrices de Washington, pues ya tiene de forma politizada este elemento para acciones de mayor calado. En el caso de Cuba ha sido sostenido en todos estos años. Ha cambiado su discurso. Antes se justificaba, por ejemplo, de que Cuba estaba en el eje, cuando habían los bloques, el mundo está dividido en bloques, estaba en el eje de Moscú, o sea, la Unión Soviética, China, para justificar todas las agresiones que ha sufrido el pueblo cubano dentro de esta política de bloqueo económico, financiero y comercial, también guerras sucias, terrorismo de Estado, en fin. Ahora, después, una vez caída la Unión Soviética y la desaparición del campo socialista, viene el tema de los derechos humanos, la democracia y tal. Pero, como bien te ha señalado Dani, es contradictorio, porque prohíbe, por ejemplo, hoy, en estos momentos, los ciudadanos norteamericanos no pueden viajar libremente a Cuba, no pueden viajar como turistas. Hay solamente 12 categorías en las que pueden viajar, claro, viajan a través de terceros países, pero lo cierto es que no pueden hacerlo. Estados Unidos no permite, o sea, el gobierno de Estados Unidos no permite que las empresas norteamericanas inviertan en Cuba. No se permite todavía hoy inversiones en Cuba. Es decir, que esos son elementos, unos poquitos elementos, que muestran la vigencia del bloqueo, de este bloqueo que se está demandando. Ahora, el próximo 26 de octubre va a haber una nueva votación en la Asamblea General de Naciones Unidas por el desmantelamiento de esta política criminal. Va a presentar la delegación cubana una vez más la resolución y veremos ahí la votación que eso, yo creo que va a ser muy importante, y en el tiempo que le quede a esta administración deberá tomar acciones que demuestren realmente una voluntad en real de dejar en el cascarón esta política que ya está no solo obsoleta, sino que es una política criminal, es una política agresiva, y esta política de bloqueo es violatoria de los derechos humanos de todo un pueblo, el pueblo cubano.
Sí, un ejercicio interesante para ver un poco la hipocresía y realmente la inexistencia de fundamentos para que Estados Unidos mantenga su política de hostilidades sobre Cuba es hacer un poco de historia, ¿no? Durante la época de Reagan, bueno, siempre desde casi el triunfo de la Revolución, la justificación ha sido que había una infiltración comunista en los primeros años, luego fue la alianza con la Unión Soviética y durante la época de Reagan, sucede al gobierno de Carter, que por cierto es uno de los gobiernos que también inició un proceso, digamos, no similar, porque no tiene el alcance que tiene el de Obama, pero sí cierta apertura en comparación con lo que había habido anteriormente. Reagan, durante su administración, cambia totalmente el discurso y la política exterior, y durante aquellos años había tres condiciones que ponían a Cuba para iniciar un proceso de normalización. Esas tres condiciones eran la retirada de las tropas cubanas en el sur de África, fundamentalmente en Angola, pero también en otros lugares. Por supuesto, el cese de la alianza político-militar con la Unión Soviética, en tanto en cuanto suponía una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y el tercero era la ayuda a las fuerzas insurgentes centroamericanas y del Caribe. Cuando cae la Unión Soviética el 25 de diciembre del año 91, cuando Cuba deja de hacer ningún tipo de apoyo a las guerrillas de El Salvador y de Guatemala en los procesos de paz de primeros de los años 90, y cuando cae la Unión Soviética y se disuelve esa alianza político-militar, ¿qué pasó? Que ahora el objetivo eran los derechos humanos, era el cambio de régimen, era la democracia, es decir, nada que ver con todo el discurso que había articulado la justificación. Es decir, ya no importara que ni la infiltración comunista, ni el peligro a la seguridad nacional, ni la injerencia en otros países. Por lo tanto, si uno... Esto tiene una explicación, que son... Bueno, tiene varias explicaciones. Una es la proyección imperial de Estados Unidos, que eso está desde, como ha dicho Lázaro, desde su propia conformación como país. Y también hay un factor bastante importante, que es como el tema de las relaciones con Cuba se ha convertido en un factor doméstico de la política interna de Estados Unidos por el gran poder que ha tenido la derecha cubanoamericana en Miami.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Quien fuera explorador, corazón. corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor.
Hacía ya algunos programas que no hablábamos de Venezuela, de qué es lo que pasa en aquel país, también de su proyección internacional. Hace unos días veíamos las imágenes y las fotografías de dos barcos, dos buques de la Armada venezolana que llegaban a Santiago de Cuba con ayuda humanitaria, muchas toneladas de ayuda humanitaria, además en forma de vehículos, de hormigoneras, es decir, elementos, muchos materiales para el arreglo o sustitución de tejados, y de esta manera ayudar a las familias damnificadas por el huracán Matthew en Baracoa y otros puntos de Guantánamo, de la provincia de Guantánamo en el oriente de Cuba. Es decir, una ayuda muy rápida, muy bien organizada, realmente fulminante por parte de un país hermano con un gobierno que tiene una sólida alianza desde hace muchos años con Cuba. Y también, también veíamos cómo el presidente Maduro, en una imagen yo diría insólita, en una asamblea de pueblo, aprobaba el presupuesto nacional que ha sido boicoteado por la asamblea nacional o antinacional, habría que decir, el parlamento venezolano en manos de la derecha, y que el gobierno bolivariano ha presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia. Datos que impresionan: el 73% es gasto social, y datos que a mí me han llamado la atención, y es que una parte muy pequeña del ingreso de este del ingreso del presupuesto vendría por la venta del petróleo. Es un porcentaje muy pequeño, está hablando del 3,2% sostenido por las exportaciones de petróleo. El 83% vendría de la recaudación de impuestos y el 11,9% de los ingresos de las empresas públicas socialistas del Estado. Dani, buenas noches.
Sí, en primer lugar, sobre el primer aspecto, creo que la solidaridad entre Cuba y Venezuela es una muestra de otro tipo de relaciones que es posible construir, de la cooperación sur-sur y, por supuesto, del fortalecimiento de las relaciones entre estos dos países, que obviamente no datan desde la llegada de Hugo Chávez al poder, son mucho más antiguas, son históricas, pero obviamente tuvieron un impulso muy fuerte desde la llegada de Hugo Chávez al poder. Y bueno, esperemos que esta ayuda, además concreta, específica, de maquinaria, de materiales, evidentemente pueda servir de ayuda a la reconstrucción de Baracoa, de Maisí, de otras ciudades del extremo oriental que han sido azotadas por este huracán. Una buena noticia que hay que señalar. El segundo aspecto. Realmente sí son sorprendentes las cifras que he podido leer, que son las que acabas de decir, la gran inversión social que en estos presupuestos van a suponer que un porcentaje muy alto, cercano al 80%, esté dedicado a la inversión social y luego también la financiación, ¿no? Los hechos que has planteado me parecen que son bastante importantes. También he leído un dato que es que los presupuestos están calculados con el barril de petróleo a $30. Desde la última reunión de la OPEP, que hubo una serie de acuerdos para la reducción en la producción del petróleo, con miras a que se incremente el precio, en la que también participaron, hubo conversaciones con miembros que no son de la OPEP, pero son grandes productores de petróleo, como Rusia, por ejemplo. incluso Arabia Saudí, y acordaron algunos ajustes para incrementar esos precios. Sí ha habido algunos incrementos en las últimas semanas o meses. Ahora creo que está alrededor de $50 el barril de petróleo. Y bueno, es una cuestión importante para Venezuela, porque no hay que olvidar que la situación económica no es para nada buena. Hay una gran inflación que, como sabemos, impacta sobre los salarios y sobre los salarios más bajos. Y hay una situación que, si bien, digamos, parece no ser tan explosiva como la de hace un tiempo, sin duda alguna hay unos desafíos importantes, y esperemos que estos presupuestos realmente puedan servir para mejorar la situación económica, que sin duda alguna es una batalla fundamental para poder responder a la ofensiva de la derecha venezolana, para tratar de desbancar al movimiento bolivariano del gobierno.
Bueno, aquí lo que estamos viendo es una apuesta decidida, valiente, patriótica, revolucionaria, por el fortalecimiento y la continuidad de la revolución bolivariana que tiene lugar en ese hermano país. Son cifras importantes, una cifra que realmente uno admira dentro de la complejidad en que se debate el pueblo bolivariano y la revolución bolivariana, contra esa arremetida tremenda de la derecha, cobijada, suministrada, orientada por los Estados Unidos. Aquí vemos cómo se hace hincapié en el aspecto social. O sea, el aspecto social es decisivo para precisamente dinamizar la revolución bolivariana. También reconocer la fuerte hermandad entre los pueblos de Cuba y Venezuela, y entre ambos gobiernos, con esta importante ayuda solidaria para paliar o restañar los gravísimos daños ocasionados en el extremo oriental de Cuba por el huracán Matthews. Eso hay que felicitar al gobierno bolivariano, al pueblo venezolano, por esta ayuda solidaria que ratifica esa fuerte hermandad y estos lazos indestructibles entre ambos pueblos. Decir que el hecho, también yo creo que trascendental, podríamos decir importante, de aprobar estos presupuestos fuera del marco, digamos, del órgano legislativo, la Asamblea Nacional, indica dónde están y a dónde se dirigen los intereses de los diputados, la mayoría de los diputados de la derecha representados en la Asamblea Nacional. El mismo presidente Nicolás Maduro hablaba que en un hecho inédito en todos estos años de proceso de revolución bolivariana, de cambios en el país, donde nunca se había suspendido una asamblea, y sin embargo en los meses que lleva funcionando esta nueva Asamblea Nacional venezolana, se han suspendido 25 veces la sesión, 25 veces. Y habla claramente, bueno, estos diputados de la derecha son unos vagos y andan de viaje por Miami, por Londres, y lo que muestra realmente a qué representan y cómo esta derecha que está, bueno, que tomó la Asamblea, es una derecha totalmente antipatriótica y que sirve a los intereses externos, principalmente de Estados Unidos. Eso hay que dejarlo claro. Y vemos que hay una decidida apuesta por fortalecer no solo la estructura bolivariana del país, sino también por, de alguna manera, esa inversión, esa fuerte inversión en lo social, es para mantener los logros sociales, precisamente la revolución bolivariana, en las misiones, y todo aquello que quiere la derecha destruir, pues fortalecerlo, mantenerlo, darle continuidad, y ese es el soporte y es el apoyo mayor que tiene precisamente el proceso bolivariano.
Sí, hay que decir que, por un lado, fortalecimiento de las misiones sociales y las grandes misiones sociales, como el de la gran misión Vivienda Venezuela, que ya lleva pues, más de 1.200.000 viviendas construidas públicas. Y, por ejemplo, un aumento del 428% de la inversión en proyectos presentados por los consejos comunales, es decir, por vecindad, pueblo organizado que presenta proyectos sociales y que el Estado, en cumplimiento de la Constitución y del mandato del pueblo, pues invierte, da dinero para esos proyectos en beneficio de las diferentes comunidades, ¿no?
Bueno, yo creo que ese sí es un dato importante porque, bueno, en las autocríticas o lecturas críticas que se hicieron y que se han hecho de los errores que también tuvo el chavismo, pues fue precisamente la no suficiente potenciación de una estructura, la de los consejos comunales, pues que realmente tienen un potencial enorme de participación popular y de construcción de poder popular, ¿verdad? Algunas de las razones fue precisamente esto, que no tenían financiamiento, no tenían suficientes recursos como para implementar aquellos proyectos que ellos mismos detectaban como prioridades para el desarrollo de sus comunidades. Entonces, bueno, me parece que es una buena noticia este incremento en la financiación de los consejos comunales desde ese punto de vista.
Bueno, pues son noticias importantes que llegan de Venezuela, que llegan del oriente de Cuba. Han sido, creo que, más de 600 toneladas de sobre todo de maquinaria dirigida como primer objetivo a recuperar vivienda, a recuperar todo el sistema eléctrico de estas ciudades o localidades afectadas, Baracoa, Punta Maisí y otras pequeñas localidades de la provincia de Guantánamo. Hay una labor fuerte de recuperación, pero indudablemente va a requerir muchísimo tiempo y desde luego la solidaridad contundente cualitativa, pero también cuantitativa de Venezuela va a ser importante, ¿no?
Bueno, hay que tener en cuenta que el 90% del fondo habitacional de Baracoa y de la zona afectada ha sido severamente dañado, destruido. O sea que es una ingente y se ha convocado a una tarea ingente de reconstrucción, de recuperación. Y lógicamente se valora mucho y es algo, un orgullo para el sistema de defensa civil del país, el que a pesar de un huracán tan fuerte, tan devastador, no se produjo ninguna muerte de un ser humano. Eso es una de las grandes satisfacciones que tenemos y desde luego esta ayuda solidaria a Venezuela es un estímulo, o sea, no solo el valor cuantitativo o cualitativo de la misma, sino el tremendo valor moral, político que tiene, de solidaridad. Y eso el pueblo cubano lo agradece y multiplica incluso esa fortaleza, esa hermandad. Y la tarea de reconstrucción, pues está claro que va a llevar, pero está el pueblo organizado y se está cometiendo ya las labores de recuperación, sobre todo en el sistema eléctrico, suministro de agua, las reparaciones y desde luego también el tema de la alimentación, el tema agrícola, que fue muy afectado.
Hasta aquí nuestro programa. Se despide de todos ustedes el equipo de Cuba Información Radio. En realización, Javier Matabuena. Hoy en la tertulia, Daniel Cubilledo, Lázaro Ramas y José Manzaneda. En edición, Ana Gil. En publicación en la web, José Ángel Cueto, Amaya González y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.
Te hace yo perder el trillo.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Ay, pero estábamos comentando por qué ha abandonado Andrea. Estábamos comentando por qué ha abandonado Andrea. Compadre, usted está cambiando de camino por vereda.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Ay, pero óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la
pero
vereda.
Pero mire, compadrito, usted ha botado a la pobre Geraldina para meterse con Dorotea.
Óigame, compay, no deje el camino por coger. Bye.